Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno ver a hermana Angie, hermano Millo, ya recuperados. Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. No sé si todos tendrán su manual. Los manuales llegaron durante esta semana, llegaron un poquito tarde. Aquellos de ustedes quienes pidieron el manual. ¿Hermano Millo no lo tiene? No. Ahorita lo estarán entregando, ¿verdad? Sí, llegaron tarde durante la semana, fue que llegaron. Pues hoy vamos a ver aquí las proyecciones. Un sitio que es de mucha utilidad, por lo menos lo es para mí. Esto está bien fuerte ahí. Hay un sitio que yo coloco en la bibliografía. Aquellos quienes son diestros con la tecnología, así como la hermana Miriam, que les gusta enviar así emails. Hay un sitio de Lifeway, ¿verdad? Que durante la semana colocan las partes más importantes del estudio. Algunas de ellas yo las coloco aquí. Por ejemplo, tienen el tema, los versículos que se van a estar considerando, algunas preguntas centrales, el ítem que yo coloco, la imagen que tiene los distintos temas, los distintos estudios que vamos a ver en el tema, aparecen allí. Entonces el sitio como tal figura en la bibliografía que yo coloco en la antepenúltima página de la presentación. Aquellos que les interesen, cuando bajen el estudio de allá de nuestra página de iglesiabiblicabautista.org, hemos incluido allí el sitio también de Lifeway, donde tienen, aparte de eso, pues tienen otros materiales. Tienen materiales para información adicional. Y aquellos de ustedes quienes tengan Facebook pueden también entrar, buscar en el lugar donde se buscan los amigos. Arriba hay un, yo no sé cómo se llama el espacio ese, para búsqueda en Facebook. Usted escribe Estudios Bíblicos para Adultos Lifeway. Entonces le lleva a un sitio que ya se ha colocado allí. Entonces usted entra a esa porción y le da like. Le da like, entonces lo hace parte de la página suya, y esa es una forma también de evangelizar. Entonces en esa página usted puede colocar comentarios, ¿verdad? Darle las gracias a aquellos quienes están creando el sitio para poder compartir con otros hermanos de otros lugares que utilizan los mismos materiales didácticos que utilizamos nosotros. Y es una bendición, ¿verdad? Le doy esa información para que ustedes puedan tenerla, y si ustedes gustan, hagan con ella como ustedes entiendan. El estudio de esta mañana va a ser en el primer tema de el manual de Primavera 2014. El tema es Dios Santo, Pueblo Santo, llamados a la santidad. Y además está tener que definir la palabra santo, pero como estamos considerando este tema, vamos a hacerlo no obstante. ¿Qué significa santo, ser santo? ¿Qué es eso? Llegó el hermano Bercelio. Vamos a hacer un paréntesis para saludar al hermano Bercelio. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido, hermano Quique. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos los hermanos aquí con nosotros. Y vamos a estar en una porción brevísima del capítulo 19 del libro de Éxodo. Como les dije, este es el ítem que aparece ahí. Y son tres los estudios que vamos a tener en ese tema. Ya hemos mencionado el primero. La semana que viene, Dios mediante, estaremos en honrar la santidad de Dios y vivir en santidad. Y estábamos preguntando qué significa ser santo. ¿Qué es eso de santidad? ¿Qué es eso de santo? ¿Alguien que me pueda decir, hermana Úrsula?
El santo es el que se aparta de las cosas del mundo para consagrarse a la obra de Dios.
Amén, amén. En la perspectiva del cristiano, como dice la hermana Úrsula, es precisamente eso. Santidad es eso, es ser separado. Y Dios a nosotros nos ha separado. Dios separó un pueblo para su propia gloria, para la gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra vida. Pero hay que tener una conciencia de la santidad que demanda el Señor. Y desde la porción que vamos a estar nosotros viendo aquí en el capítulo 19, pues hay un énfasis ¿verdad? En esta porción brevemente, el capítulo siguiente habla sobre los 10 mandamientos que nosotros conocemos, y luego va haciendo énfasis en este asunto de las leyes hasta el libro de Levítico. Y allá en Levítico, pues está el tema central del libro de Levítico, algunos dicen. En Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y ese es el tema que vamos a estar nosotros considerando a través de estos 3 estudios y procurando pedirle al Señor que nos permita entender su palabra y nos ayude a cada día a procurar santificarnos más. Todos los días separarnos más para el servicio del Señor. Todos los días separarnos más para atender la voz, a la voz de Dios. Pues precisamente ese es el tema general. Vamos a estar viendo nuestra responsabilidad como cristianos de ser santos como pueblo de ese pacto que Dios hiciera con su pueblo, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que somos hijos adoptivos, somos hijos no obstantes con todos los derechos y todas las responsabilidades que esto conlleva. Vamos a estar considerando 3 puntos. Primeramente, los hijos de Dios deben obedecerle. Los hijos de Dios deben prepararse para encontrarse con Él. Y los hijos de Dios experimentan su presencia. Fíjense que esta palabra me resulta interesante, ¿verdad? Y estas son las palabras que utilizan los editores del manual de materiales didácticos que utilizamos. Y la realidad es que yo cambiaría esa palabra. La palabra debe ser tienen que. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, dado que somos sus hijos. Y yo estoy seguro que algunas personas dicen, pero la palabra deben es la realidad, porque a pesar de que es una obligación, Dios no nos fuerza a hacerlo. Sin embargo, el Señor a nosotros o con nosotros siempre es fiel. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de que, dado que esto es así, la parte que nos corresponde a nosotros es obedecerle en todo, al igual que todos los demás puntos que vamos a estar considerando nosotros a través de esto. Y uno de los versículos que aparece en esa primera porción, y no vamos a estudiarlo a fondo en este momento, vamos a esperar que lleguemos a esa parte en la primera sección, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en estas palabras que el Señor le da al pueblo a través de Moisés, reverbera el pacto que el Señor le presentara a Abraham, ¿verdad? 7, 5 y 4 capítulos anteriormente, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, vemos nosotros en Génesis 12, 15 y 17, vemos nosotros el pacto abrahámico, o sea, el pacto que hizo era Dios con Abraham, con el pueblo, a través de Abraham, donde le decía que haría de él un pueblo numeroso, ¿verdad? Más grande que la cantidad de estrellas que se ven en el firmamento, más cuantiosos que la arena. Y vemos nosotros que aquí reverbera en estas palabras, habla sobre él, pueblo de Dios, como un tesoro especial. Y vamos a estar viendo esto en esta sección. Vamos a ir a la primera porción, los hijos de Dios deben obedecerle, y vamos a estar considerando los primeros 6 versículos en el capítulo 19 del libro de Éxodo, y vamos a pedir a alguien que sea voluntario para leer esa porción. Hermano Dani, muchas gracias. Quiero voluntarios, antes de que levanten la mano, ya yo sé que van a ser voluntarios.
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirías en la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirías a los hijos de Israel.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermano. Vemos nosotros aquí que hay una palabra directa presentada al pueblo de Dios a través de este santo varón. Dios le habla a él para que pueda hablar directamente al pueblo. Y vemos nosotros que hay una referencia sobre una circunstancia que está viviendo el pueblo, y unos acontecimientos, unos hechos que son bien recientes. Y todos nosotros conocemos la historia. Esto es lo hermoso de nosotros poder estudiar la palabra de continuo y haberla digerido. ¿Cuál era la circunstancia que vivía el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto? Hermana Miriam. Exacto. No eran libres, en esclavitud, dice la hermana Miriam, en tremenda esclavitud. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tremenda esclavitud, porque vivían en unas condiciones infrahumanas. No, nadie quisiera tener que vivir así. Ahora, siempre que yo veo la palabra de Dios, y aunque, a pesar de que en esa porción se nos habla sobre unos sucesos que son históricos, unas cosas que se dieron, a mí se me hace bien difícil no ver la perspectiva espiritual de lo que estamos considerando. Cuando yo pienso en la esclavitud que vivió ese pueblo de Dios, yo pienso en la esclavitud que nosotros, quienes conocemos a Cristo Jesús, vivíamos antes de estar en el Señor. Estábamos nosotros presos. Estábamos nosotros que, aunque pensábamos que teníamos libertad, realmente no teníamos libertad. Éramos esclavos también. Entonces el Señor, a través de Moisés, le recuerda al pueblo que ellos estuvieron esclavos y que Él fue el que les sacó de esa esclavitud. Pero vamos a ver que un suceso histórico, a que a usted le gustan los mapas, ¿verdad? El Señor los sacó de Egipto. Anduvieron ellos unos 3 meses y llegaron a Refidim, acá abajo, cerca de la parte sur de la península del Sinaí. Y llegaron a lo que por lo general es llamado el lugar de ese monte que nosotros conocemos. El hospital donde yo nací se llama así. El hospital en aquella otra isla donde yo nací, allá en Manhattan. Monte Sinaí, un hospital judío. Mount Sinai. Y ahí está el monte Sinaí. Ellos llegaron allí después de 3 meses andar en el desierto. Y usted se imagina, anduvieron ellos esos 3 meses, y cuando leemos esas porciones sabemos que era un camino tortuoso, un camino en el cual les faltaba el agua, y Dios suplía a su necesidad a medida que ellos avanzaban, porque Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. Nosotros que estuvimos esclavos, el Señor tiene promesas para nuestras vidas. Llegamos nosotros a los pies del Señor, y ese fue el día en el cual nosotros con más claridad pudimos ver la realidad del amor de Dios para con la humanidad. Y ese tiempo es lo que muchas personas llaman el primer amor. Ustedes saben que yo tengo un problema con esa expresión, porque hay personas quienes dicen: has dejado tu primer amor. Sin embargo, yo soy de los que cree que el amor hay que cultivarlo, hay que amar a propósito. Si de pronto usted se siente que está menos enamorado que el primer día, algo anda mal. Y el mejor ejemplo que yo tengo, fuera de mi relación con Cristo Jesús, es el de mi esposa. Yo siento que yo la amo más cada día. Y debe ser así, hermanos. Las personas tienen relaciones con sus familiares, con sus hijos, con sus parientes, con sus vecinos, con los hermanos en la iglesia, con el servicio que deben estar dando a Cristo Jesús, y se van pasmando, se van enfriando, pero es porque nosotros lo permitimos. Es necesario nosotros poner de nuestra parte y de manera consciente practicar amar. Pues este pueblo anduvo por el desierto, y cuando fueron sacados de allí, vieron manifestadas las grandezas del Señor, pero en su humanidad se permitieron olvidar. Y nuevamente, en el plano espiritual, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que esto suceda en nuestra vida. Es necesario todos los días recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y este pueblo anduvo, en el tercer mes nos dice la palabra de Dios, fueron llevados allí y acamparon al pie de aquel monte, al pie de aquella montaña. Voy a regresar aquí un momentito, lo que estaba leyendo el hermano Dani. Y acamparon allí. Entonces el Señor le da unas instrucciones específicas a Moisés respecto a lo que él le habría de decir a ellos, para que ellos recordasen. Es necesario que recordaran qué hizo él con sus enemigos. Dios a nosotros nos presenta a través de su palabra, hermanos, lo que él ha hecho con Satanás, quien nos tenía esclavizados. Hay personas quienes andan por ahí subestimando la capacidad de Satanás de engañar a las personas. Y dicen, yo tengo a Satanás bajo el zapato. Ah, lo tengo en el zapato. Usted no se duerma de ese lado. Usted ande presto todos los días a orar, a invocar la presencia del Señor y a santificarse. Dice la palabra de Dios que Satanás anda suelto como león rugiente buscando a quien devorar, engañando, si fuese posible, incluso a los escogidos. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es de esos que habla la palabra, usted es uno de esos escogidos. Y si él pudiera, de alguna manera, engañarle a usted para que usted pierda la capacidad de ser efectivo en el Evangelio, él va a procurar hacerlo. Por lo tanto, no nos durmamos de ese lado, de que tenemos a Satanás pisado. Es necesario nosotros recordar quién nos sacó, de dónde nos sacó y cuáles son las promesas que él nos ha dado. Y parte hermosa de lo que él le dice es algo que el Señor hace para con nosotros. Hay personas quienes dicen, acércate al Señor. Y la realidad es que el Señor siempre es el que procura que estemos cerca de Él. El Señor siempre está accesible. Y aquí es una de las cosas que le dicen en esta porción, va a redefinir esto para nosotros respecto a nuestra responsabilidad y nuestra función dentro de diseminar el Evangelio. Pues dice, los he traído a mí. Como que el esfuerzo del individuo ha sido mínimo. Dios es el que ha pasado el trabajo para que nosotros podamos estar en su presencia. Eso es lo que le dice el pueblo. Les saqué y les tomé sobre alas de águila, o sea, de manera poderosa, ágil, y les atrajo a sí mismo. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, hermanos. Cuando nosotros caímos a los pies de Cristo Jesús porque creímos la santa palabra de Dios, vimos nosotros que el Señor tenía una intención para con nuestras vidas. Y fue Él mismo el que nos atrajo a Él. No porque nosotros fuéramos tan y tan brillantes que se nos ocurrió la tremenda idea de que había una forma de ser salvo. El Señor mismo, en su Espíritu Santo, tocó a nuestro corazón y nos permitió ver, entender, entonces nosotros creímos. Sin embargo, hay muchos todavía quienes han optado por no creer. Pero eso es un tema para otro estudio. Y vemos nosotros aquí que hay una expresión bien importante en estas palabras que siguen, que le dirá nuestro hermano Dani. Y yo quisiera que usted pensara en acciones de causa y efecto. Algo sencillo, algo sencillo. Puede ser en la cocina, puede ser en su trabajo, puede ser respecto a su salud. ¿Cuáles son algunas cosas que uno hace y como consecuencia acarrean otras cosas? algo que usted pueda pensar. Alguien, yo les voy a dar un ejemplo y usted utiliza ese pie forzado para dar otro ejemplo. Si yo no me tomo mis pastillas para controlar la presión, pudiera tener un problema de salud severo. Una consecuencia de una acción. ¿Se puede pensar en otra acción? ¿Que tenga otra consecuencia? Ivonne. Si no estudio para el examen, me cuelgo. Eso pudiera ser una consecuencia en algunos casos. ¿Sí? ¿Y algunas positivas? Si estudio para el examen, mayor probabilidad de pasar. ¿Verdad? No te asegura que pases, pero mayor probabilidad de que pase. ¿Qué otra acción tienen consecuencias positivas o negativas? A ver. Si no velo las habichuelas, se me queman. ¿Verdad? Ese sí es un condicional. Lo utilizamos para decir esto. Cuando lo hago, pues puede tener como consecuencia esto otro. Pues eso es exactamente lo que vemos nosotros aquí. Ahí está esa palabra tan y tan importante. Sí, sin acento. Es un condicional. ¿Y cuál es la condición? Dar oído a la voz de Dios. O sea, si ese pueblo pone atención a la voz de Dios, hermano, y tenemos que aplicarlo a nuestra vida hoy día, porque sigue siendo la misma condición. Si el pueblo de Dios en aquel entonces escuchaba la voz de Dios, pues tendría unas consecuencias. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que nuestro hermano Dani nos leyera. Primeramente, escuchar la voz de Dios y guardar el pacto. Y vamos a hablar sobre esto un poquito más. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hermano, estas son palabras mayores que muchas veces se les pasa por encima demasiado rápido. Demasiado rápido pudiéramos nosotros ir sobre ellas y no darle la atención que estas palabras merecen. Y él está hablando de un pueblo específico, pero yo me apropio de esas palabras porque yo soy hijo de Dios. Jesús nos dijo a través de Juan que el Señor vino para su pueblo, para los suyos, pero ellos no le recibieron. Entonces a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo me apodero de esas palabras porque son mías. El Señor las puso allí para mí. Por lo cual yo sé que dado que mi fe está puesta en Cristo Jesús, entonces yo soy hijo de Dios. Y esto no es debatible. Yo no tengo que explicárselo a nadie. Obviamente, usted esperaría que mi vida demostrará fruto digno de lo que yo estoy diciendo. Dado que estas palabras son para su pueblo y yo soy hijo de Dios, aunque no soy judío, yo sé que esas palabras también son para mí. Por lo tanto, todo lo bueno de esas palabras y toda la responsabilidad que ellas conllevan también se aplican a mi vida. Yo tengo que escuchar la voz de Dios y yo tengo que guardar su pacto. Y por eso es necesario conocer la palabra completa. Hay personas quienes piensan que puesto que nosotros estamos en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo, entonces estamos exentos de guardar la ley. El asunto es que las personas han interpretado mal. La ley a nosotros no nos salva. Cumplir con la ley no es lo que nos da la salvación. No obstante, nosotros estamos puestos para buenas obras. Dado que conocemos al Señor, dado que hemos creído en Cristo Jesús y dado que Él nos ha dado la salvación, entonces, con más razón todavía, tenemos nosotros que observar sus mandamientos, cumplir. El mismo Señor dijo, no he venido yo a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Cristo Jesús mismo dijo estas palabras. Entonces Él le dice al pueblo, si ustedes observan esto y oyen mi voz, entonces seréis mi especial tesoro. No solamente su tesoro, sino su tesoro especial. Hermano, ¿qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro? ¿Tiene que ser algo que se puede cuantificar su valor en dólares y centavos necesariamente? No, la hermana Montserrat me está haciendo así. ¿Verdad? Muchas veces en este mundo que nosotros vivimos, ese ha sido el énfasis. Los tesoros y lo que viene a la mente de la persona es un cofre lleno de joyas, ¿verdad? Que se desborda, ¿verdad? Como los que escondían los piratas cuando iban a los distintos sitios y encuentran monedas ahí de oro y no sé cuántas cosas más. Ciertamente, eso es un tesoro. Pero yo he llegado a la conclusión de que los tesoros más grandes que nosotros podemos tener y a los cuales pudiéramos nosotros aspirar no son tangibles necesariamente. Son cosas que el Señor mismo ha provisto, los cuales no podemos cuantificar en dólares y centavos. La salvación. ¿Qué precio usted le pone a la salvación? ¿Quién se atrevería a ponerle un precio a la sangre de Cristo Jesús? Ese es el tesoro más grande. Pues el Señor dice, si ustedes hacen estas dos cosas a su pueblo, y nos lo dice a nosotros hoy, entonces ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Algo que es tesoro, ¿verdad? La raíz de la palabra atesorar es eso mismo. Es cuando uno le da un gran valor a algo. Y usted, estoy seguro, si yo le pregunto, todos pudieran decirme cuáles son los tesoros de su vida. Y todo el mundo diría, la salvación de mi alma, poder servir al Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis hermanos en Cristo. Y todas esas cosas ciertamente son tesoros. Pues si usted tuviese que escoger entre todas las cosas lo que está por encima, eso es lo que está diciendo el Señor. El tesoro especial, lo que está por encima, eso vendría a ser ese pueblo. Y son palabras mayores. Por lo tanto, si nosotros en nuestra humanidad sabemos cuantificar las cosas y sabemos darle un nivel jerárquico a las cosas que atesoramos, pues nuestro Señor, que es perfecto, ciertamente estaba subrayando algo aún más grande, algo magnífico, cuando decía estas palabras. Y luego dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Y ciertamente cuando pensamos en sacerdotes, yo espero que ustedes no estén pensando lo que andan con sotana por allí, la mayor parte de ellos con un acento español. No es esos sacerdotes, aunque esos son sacerdotes de otra iglesia. Habla a él en lo absoluto de aquellos quienes vienen a representar al Señor. Le representan a él. El sacerdote es el individuo quien tiene acceso directo al Señor. Recuerden, en aquellos tiempos era necesario esta mediación. Había personas quienes se dedicaban a la vida espiritual del pueblo. El contacto con el Señor requería ciertas ceremonias, liturgias, etc. No estaba la presencia del Espíritu Santo de continuo dentro de los individuos. El día de Pentecostés, que vemos nosotros 40 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote, una figura especial para el pueblo. Pues cuando dice, todos serán sacerdotes, le da una responsabilidad grande. Muchas veces nosotros pensamos en los beneficios de algunas cosas que vienen a nuestras vidas, pero perdemos de perspectiva la responsabilidad que estas cosas conllevan. El sacerdote tiene acceso directo a Dios. Es aquel que crea un puente entre los necesitados de la presencia de Dios y Dios. Y es el que ayuda en el seguimiento a aquellos quienes están carentes de Dios o han recibido la presencia de Dios en sus vidas para poder darle forma a su vida espiritual. Pues eso es lo que dice. Gente santa. Y a ustedes definieron lo que es la palabra santidad. Separados para él. Y le recalca nuevamente a Moisés. Esto es lo que le vas a decir. Pues, si hemos visto algo en esta porción, es que hay dos detalles particulares que Dios esperaba de parte de su pueblo. Una de ellas es que escucharan su voz. Y la otra, ¿cuál era? Guardarán su pacto. De cumplir con esto, por eso es la importancia, lo importante del sí, ¿verdad? De esa condición. De cumplir con esto, entonces la bendición sería que vendrían a ser un especial tesoro para Dios y Él les haría un reino de sacerdotes, gente santa. A Pedro, en su primera epístola, su primera carta, el segundo capítulo, versículo 9, habla precisamente sobre esto. Vemos nosotros que no, esto no se limita a solamente el pueblo judío en aquel entonces. Pedro, en su primera carta, el segundo capítulo, dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vemos nosotros dentro de la palabra del Señor que lo que el Señor dice desde un principio lo dice para siempre. Y Pedro nos lo recuerda en esta carta. Aunque hay quienes pudieran decir erradamente, aquello está en Éxodo, eso aplica al pueblo judío. No, hermano, aplica siempre. Ciertamente hay que conocer el contexto completo de la palabra, porque hay ciertos detalles que ustedes tienen que verlo dentro del contexto histórico, ¿verdad? Usted no tiene ahora que ir a buscar un buey y hacer un holocausto para que el Señor le perdone sus pecados. El sacrificio ulterior fue realizado ya por Cristo Jesús en la cruz. Esos son detalles que nosotros vemos a través de la palabra, pero hay unos asuntos que son iguales y paralelos a través de todos los tiempos. Bendito sea el Señor. Pero mire, aquí hay unos comentarios adicionales que ya he ido sobre ellos según hemos estado hablando, que están colocados allí para que usted, cuando, si gusta, puede bajar el estudio de la página de la iglesia y puede complementar lo que yo les estoy diciendo, que está todo contenido ahí en estas porciones que ustedes ven aquí. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos al segundo punto para utilizar el tiempo sabiamente. Segundo punto se encuentra en los versículos 10 al 14. Los hijos de Dios deben prepararse para encontrarse con Él. Lo voy a pedir al hermano Pablo, si fuera tan amable, que leyera esta porción. Versículos 10 al 14 del capítulo 19. Los hijos de Dios deben prepararse para encontrarse con Él.
Esta es palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todos el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Dios bendiga su palabra.
Amén. Bueno, aquí hay dos detalles particulares que vemos nosotros, ¿verdad? Vemos muchos detalles, pero hay dos que yo quisiera enfatizar. Uno de ellos es la necesidad de presentarse purificado en la presencia de Dios. No podemos andar nosotros la expresión que se me ocurre, pueblerina, es como quiera, en la presencia de Dios. Hay muchas personas quienes extrapolan esta expresión. Ciertamente nosotros nos aseamos para venir a la iglesia. Nosotros tratamos de ponernos nuestras mejores galas. Pero esto varía de una persona a otra. No es que usted tiene que incurrir en unos gastos excesivos para usted poder prepararse para venir a la casa del Señor. Si lo que tengo es un mahón y una sandalia y una camiseta, y es lo mejor que yo tengo, ¿voy a dejar de venir a la iglesia porque el hermano llega con corbata, chaqueta y zapatos de vestir? No, la contestación es no. Eso es superficial. La limpieza más importante, hermano, es la que yace en el corazón. Ciertamente, nosotros nos preparamos físicamente para venir a la casa de Dios. No obstante, hay un preparativo también que tenemos que realizar, que es interior. Nosotros enfatizamos que como estemos nosotros es que debemos presentarnos en la presencia del Señor, y Él es el que hace la acción de limpiarnos. Nosotros no nos podemos limpiar por nosotros mismos, pero tenemos nosotros que tener una intención de que esa limpieza pueda ser realizada. Entonces parece que estuviéramos hablando nosotros en círculos. Sin embargo, lo que queremos subrayar es que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que saber ciertamente que Él es Dios. Dios no es cualquier persona. Dios es el que es. Y esto tenemos que tener constancia de ello, hermanos. Hay personas quienes asumen la relación con Dios de manera demasiado liviana. Y ciertamente se pierde de perspectiva quién es Dios respecto a su manifestación principal o inicial en nuestras vidas, debo decir. Cuando nosotros estuvimos por vez primera ante Dios, estuvimos conscientes de ello por primera vez, que fue cuando Él nos salvó de nuestro pecado, gloria a Él. Estuvo claro en nuestra mente y en todo nuestro ser que nos hallábamos delante de la presencia de Dios, que es lo más grande que pudimos nosotros haber experimentado en cualquier momento. Como cuando vemos Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, que cayó él como muerto porque se dio cuenta que él era un hombre inmundo, de labios inmundos, y que no merecía estar en la presencia de Dios. Así tuvimos nosotros conciencia en un momento dado. No obstante, los seres humanos, y yo siempre recalco esto, tenemos una tremenda capacidad de olvidar. El que pasa un tremendo susto, ya sea con su salud, o con alguna situación en la carretera, o algún asunto, el que sea, trivial, pasa el susto. Eso le ayuda a alinearse en un momento dado, pero hay instancias, muchas personas regresan a sus viejas andanzas porque se les olvida. Y este es un riesgo que también corremos nosotros respecto a nuestra relación con Dios. Podemos nosotros conocer la magnitud de la grandeza de Dios para con nosotros en nuestra vida y de pronto andar en las bendiciones de Dios, pero no darle importancia a esas bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida día tras día, tras día, tras día, hermano. Y si no estamos enfocados y en comunión con Él y santificándonos todos los días, corremos el riesgo de menospreciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios con corazones contritos, humillados y reconociendo la grandeza de nuestro Padre. Y Él le dice a Moisés: este pueblo que lave sus ropas para estar en mi presencia. En 3 días yo vengo a estar allí. Pues podemos tomar esto de manera literal, pero también de manera espiritual es bien importante, hermano. En lo literal, sí, usted va a asearse. Ah, hay otras culturas, otras religiones. Los musulmanes, por ejemplo, quienes tienen unos ritos, y también vemos unos ritos de lavamiento que se especifican en el libro de Levítico, ¿verdad? Unos lavados, etcétera, que son necesarios en este ritual físico. Pero si usted no tuvo tiempo de bañarse, ¿usted va a dejar de venir a la iglesia? No, no se pierda la bendición. Échese un poquito más de perfume, más desodorante, la camisa limpia y corra para la iglesia, no se pierda la bendición. Hay personas que lo llevan a lo literal y dicen: yo no pude bañarme, no pude estar limpio, o no, la lavadora se dañó, no pude planchar, pues no voy para la iglesia. No se pierda la bendición. Ahora, ciertamente el Señor dice: esto es importante, que estén limpios delante de mí. Y aunque ciertamente el Señor se estaba refiriendo, englobando la expresión, estaban ellos en el desierto, hermano. Ellos estaban haciendo, habría un polvorín, como decimos en Puerto Rico, terrible, por todos lados. ¿Y cómo se saturaría esa ropa de polvo? Entonces tendrían que ellos que hacer unos sacrificios especiales para poder limpiar su ropa. Ahora, el aspecto que es espiritual es más importante. ¿Cómo hacemos nosotros para limpiarnos desde el punto de vista espiritual? Y ahí está la definición de lo que estábamos diciendo en lo que respecta a la santidad. Todos los días, buscar la presencia de Jehová. Orar, hermano. El tiempo devocional, y yo he estado, e insisto, todos los días es necesario. Recientemente tuvimos un estudio y yo estaba recalcando, por la noche, en vez de las malas noticias de la televisión, usted ponga una de sus Biblias que usted tiene en su casa. Qué gran bendición, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos 3, 4 Biblias. Que no estén cogiendo polvo ahí. Póngala en la mesa de noche y que las últimas palabras que usted escuche sean las del Señor. Ábrala. Lea algo. Póngale una marquita ahí y lea, repase lo que estamos estudiando los domingos, los martes. O saque, haga usted un estudio individual para complementar lo que estamos considerando. ¿Estamos leyendo Juan los martes? Pues trate de ver de manera paralela los otros evangelios. Escoja uno, Lucas, Mateo. Y va leyendo. Y la última voz que usted escucha antes de dormir, que sea la voz de Dios. Y se levanta por la mañana, si el Señor le permite ese privilegio y esa bendición, y abra la palabra de nuevo. Ah, hermanos, que yo me levanto a las 5 para ir a trabajar. Pues levántese a las 4:30. Para otras cosas, muchas veces triviales, a veces lo hacemos. Y ese es el tipo de comunión que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero tiene que ser a propósito, hermano. Tiene que ser a propósito. No puede ser como el que dice, voy a hacer ejercicio, se emociona con los videos esos que venden por televisión, se compra el DVD y ahí está. Y usted pasa por allá, por el armario, y usted escucha una risotería. Te dice, pero esa risotería, y es el DVD que está muerto la risa. Si usted no lo pone en el televisor, no lo pone en el DVD player y hace el ejercicio, no va a funcionar. El libro que usted se compró para adelgazar, para distintas dietas y qué sé yo qué, si usted no lo abre y lo implementa en su vida, no funciona. Usted quería aprender a tejer y se compró el manual de cómo es que se hace la vaina esa. Si usted no lo abre y se compre la, no sé ni siquiera cómo se llaman los instrumentos que utilizan, las agujas y el hilo, pues no logra hacerlo. Con el Señor, hermano, su relación es a propósito. Para santificarnos, tenemos que poner de nuestra parte. Pablo dice que aquellos quienes estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo siempre insisto que Pablo, cuando dijo eso, no quería decir que esto era una varita mágica. Sí, ya usted dejó de ser la vieja criatura para Dios y usted viene a ser un hijo suyo, del Señor. No obstante, para que su viejo hombre de continuo vaya muriendo, usted tiene que ejercitarse espiritualmente. Pues el Señor dice que tenemos que lavar nuestros vestidos. Entonces Él pone unos límites. A pesar de que en la palabra de Dios, cuando vamos al Nuevo Testamento, hemos visto en distintas porciones, cuando se refieren al Señor como Abba Padre, ¿verdad? Y el término Abba, nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones y hemos definido que significa, es el término en inglés, a term of endearment. En español es una expresión de mucha confianza, ¿verdad? De mucho amor, como equivalente a, como diríamos en Puerto Rico y en parte de Latinoamérica, papito. Una expresión bien, bien dulce, bien tierna. Ahora, el hecho de que nosotros podamos referirnos a Dios con esa confianza no quiere decir que nosotros debemos exceder la confianza y vayamos a traspasar la reverencia que Dios merece. No podemos excederlo, hermano. Siempre, a pesar de que Él nos da toda la confianza que debemos nosotros tener como sus hijos, tenemos que estar claros que Él es Dios. Y es bien fácil nosotros en nuestras acciones perderle perspectiva que eso es así. Pues en aquel momento Él dice, voy a establecer unos límites, y en su gran amor, para que ninguno de ellos fuera a fallar, dice, esto van a ser las delimitaciones, que nadie pase ahí porque las consecuencias van a ser nefastas. Usted pretende estar en la presencia de Dios sin estar preparado y sin ser igual a Él, está claro, la muerte sería el resultado. Pues nosotros, cuando pisamos el recinto santo, debemos estar preparados para estar en la presencia de Dios. Y hermano, no vamos a espiritualizar este detalle. Porque nosotros pudiéramos pensar que este recinto que está aquí es santo y por eso venimos a este recinto. Y la realidad es que este recinto solamente es santo porque el pueblo santo de Dios está en este recinto, en este lugar. La palabra de Dios dice, en la promesa de nuestro Señor, si hubiese dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo, allí yo estaré. Y la razón por la cual Dios se encuentra en este lugar, en este momento, hermano, es porque usted y yo estamos congregados en su nombre. Por lo tanto, donde quiera que nosotros nos encontremos, debemos tratar ese espacio como que es un recinto santo, porque Dios anda con nosotros. Ciertamente Dios se manifestaría para este pueblo en un lugar específico, y ese lugar vendría a ser un tipo de tabernáculo, ¿verdad? El monte Sinaí, porque allí el Señor habría de manifestarse para presentarse ante el pueblo, para que pudieran escuchar su voz. Y Él les dice, estos son los límites. Dos cosas importantes que vemos en esta porción. Primeramente, la necesidad de santificarnos, lavar nuestras ropas para estar en la presencia de Dios. Y segundo, conocer los límites que Dios establece para nosotros. De esta porción en adelante vemos nosotros que se va a estar hablando de los mandamientos en el libro de Levítico, que vamos a estar considerando unas porciones del mismo la semana que viene y la semana siguiente, si Dios lo permite. Vamos a estar viendo nosotros más detalles respecto a estos asuntos referentes a la ley. Vamos a la última porción, y parece que voy rápido, hermano. Si le parece que voy rápido es porque así mismo es. Queremos ser sabios con el tiempo. Los hijos de Dios experimentan su presencia. Éxodo 19, versículos 16 al 19. Vamos a pedirle, hermano Quique, para poder escucharle. ¿Nos podría leer esa porción? Éxodo 19, versículos 16 al 19.
¿El 19?
Del 16 al 19. Éxodo 19, versículos 16 al 19.
16. Aconteció que al tercer día, cuando no vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y esperando nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se entremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para decir adiós, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Amén. Gracias, hermano. Fíjense ustedes el drama que encierran estos versículos que están ahí. Algo tremendo. Un retumbar, un zumbido constante y un sonido de bocina y fuego, humo. Usted imagínese esa escena. Y el pueblo al pie del monte y observando todo esto. El sonido de la bocina, ¿verdad? El shofar, se utilizaba para anunciar distintas cosas. ¿Vale? Como hemos estudiado, ¿qué cosas se podían anunciar o se anunciaban con el sonido del shofar? Y era esa, era cuerno que se utilizaba como si fuera una trompeta, como una bocina. ¿Qué se anunciaba? Se anunciaba peligro, era una de las cosas que se anunciaba, ¿verdad? Algún ataque inminente se sonaba, y para entrar a la guerra, para atacar también se utilizaba, y para llamar a una reunión, ¿verdad? Y distintas, todas esas cosas yo presumo que están contenidas dentro de este sonido de la bocina en esa porción que acabará de leer el hermano Quique. ¿Por qué? Pues, cuando Dios se avecina, hermano, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y por eso es que cuando hablamos sobre el temor que nosotros le debemos a Jehová, hay personas quienes achican realmente lo que significa ese temor. El temor es, cuando usted veía que mamá se asomaba con la correa, o que venía con el fuete, o con la vara de gandule, Mondá, usted veía que la traía ahí, que decía, huélela. A usted le entraba un tremendo temor porque usted sabía que podía venir una pela para encima. Pues el temor que, no, que debe inspirar Jehová sobre nosotros no es solamente ese, pero ese es parte de ello. Hay quienes dicen, no, pero es que nosotros servimos a un Dios de amor. Ciertamente, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios, al que ama, castiga, reprende, disciplina. Pues depende de cómo ande su vida en santidad, cómo ande su relación con Dios, pues usted sabe cuáles van a ser las repercusiones. En la presencia de Dios, Dios tiene la capacidad y la potestad para acabar con todo en el momento que Él guste. Porque Él tiene esa autoridad. Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. ¿Quién se va a poner a debatir con Jehová? Pues parte de la expectativa del que está ante la presencia de Dios es el de un fin inminente. No obstante, usted y yo que conocemos la palabra del Señor, hemos aprendido y la hemos digerido y vivimos y nos nutrimos el espíritu con ella, sabemos que el fin inminente que se avecina sobre este mundo es para bendición nuestra. Porque cuando todo esto se acabe, entonces continúa para nosotros la vida eterna, pero eternamente en la presencia tangible de Jehová. Y nosotros hablamos sobre esto, hermanos, pero nosotros no tenemos ni siquiera la idea de una migaja de lo que realmente será. Y todos nosotros podemos ir a la palabra y decir, va a ser hermoso, vamos a tener un cuerpo nuevo, vamos a realmente estar en la presencia de Dios, todo va a ser bueno. Pero en nuestras limitaciones humanas no podemos tener el entendimiento entero de lo que será eso. Pero sabemos que será mucho mejor que lo que vivimos nosotros aquí. Sin embargo, este pueblo sabía que la presencia de Jehová podría tener como significado, sobre todo para aquellos quienes estarían confundidos respecto a sus vidas, ese final. Ahora bien, también la necesidad de entender que la presencia de Jehová siempre, siempre trae cosas mejores que las que estamos nosotros viviendo cuando estamos nosotros en comunión con Él. Pues eso es lo que trajo el Señor. El Señor se manifestó ante ese pueblo y ellos vieron la grandeza del Señor. Y según Él les había prometido, cumplió y estuvieron ahí. Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. La porción que consideramos nosotros termina ahí. ¿Qué significa para usted estar en la presencia de Dios? Es la pregunta que yo formulo. ¿Cuán importante es para nosotros? Y muchas personas podrían decir, ¿pero y por qué terminamos en esa porción? ¿Por qué terminamos nosotros en esa porción? Como que falta, como que se queda. En francés lo llamarían un denouement. O sea, que termina pero no termina. Y así mismo es. Sin embargo, este fin que es sin fin, tiene un fin en sí mismo. Una finalidad en sí misma. Y pudiéramos perder de perspectiva que la bendición más grande sobre este pueblo en ese momento era que podían estar ellos en la presencia de Dios. Hay personas quienes dicen, ay, ¿por qué será que Dios no contesta mi pedido? Y el mero hecho de que puedan tener conciencia de que Dios es una bendición en sí misma. Pero perdemos de perspectiva que esta bendición, quien la derrama sobre nuestras vidas, es Jehová. No sé si ustedes me están entendiendo. A veces nosotros estamos esperando unas tremendas señales, unos grandes prodigios y maravillas. Y estas grandes señales, prodigios y maravillas, el Señor las derrama sobre nuestras vidas todos los días. Pero nos hemos anestesiado y nos hemos mal acostumbrado. Yo desayuné esta mañana, hermano. Si usted está en ayuno, es porque es a propósito. Yo quisiera llegar a esa conclusión. Hay lugares donde no es así. Hay lugares donde la excepción es haber comido. Pero este país donde yo vivo, donde la gente se queja tanto, todos los días hay una queja nueva. todos los días. Es un deporte. Este país donde yo vivo, hasta donde yo sé, la gran mayoría de las personas son tres veces al día que comen, más sus meriendas. Ciertamente habrá unos casos excepcionales donde eso no se dé, porque también uno se entera de cosas, ¿verdad? Pero hay acceso al alimento. Pues gloria a Dios, es porque Dios lo da, hermano. Y obviamos esa bendición que Dios derrama sobre nosotros. El que usted mira, ¿verdad? Lo material para mí no es tan importante, pero yo sé que yo abrí ahí el closet, entonces el problema es, ¿cuál de las camisas me voy a poner? ¿Cuál es? Y cojo la plancha, y cuando la enchufo en el receptáculo, por allí va a salir electricidad, y la gente se queja de que hay que pagar la cara, pero ¡ay! Y me voy a cepillar los dientes, y tengo un cepillo de dientes para hacerlo, tengo pasta de dientes, y cuando hablo así, al grifo, sale agua por allí. Y yo estoy seguro, porque yo lo hago todos los días, que esa agua yo me la echo el cuerpo y no me da disentería. Hermanos, todas esas cosas que nosotros damos por sentado, y estoy hablando de las bendiciones aquí en Puerto Rico, se nos olvidan. Eso es de parte de Jehová. Pues estar en la presencia del Señor es la bendición más grande que pueda haber. Y es la que se queda marcada, plasmada, en esa porción que terminamos de acabar de leer, que parecería algo que deja abierto precisamente el pasaje que estamos estudiando. El Señor quiere que nosotros entendamos que estar en su presencia es la bendición más grande que podemos tener. Sobre todo cuando ya usted ha aceptado el pacto que Dios ha querido para nosotros. Dios dio la sangre de su Hijo para que nosotros pudiéramos acceder a la presencia de Jehová de manera eterna. No nos olvidemos que esa es la bendición más grande que hay en nuestras vidas. ¿Vienen pruebas sobre nuestras vidas? Pues gloria a Dios, afrontémosla con el Señor. Afrontémosla confiados de que será la voluntad de Dios hecha sobre nuestras vidas si nosotros sabemos esperar. Y aceptemos su voluntad. Y esa es una parte difícil. Pues este pueblo comenzaba otro andar. De ahí en adelante, y vamos a estar viendo otros detalles en estudios venidero, pues comenzaban un andar distinto, con otra conciencia, sabiendo que Jehová ciertamente era el que estaba con ellos. No quiero seguir extendiendo lo que estamos hablando, y ciertamente pudiéramos estar aquí el resto de la mañana, pero les exhorto a que continúen leyendo y que sea parte de su devocional durante el día de hoy orar, y que Dios nos dé una claridad mental para poder internalizar aún más esto que acabamos de estudiar. Vamos a ver cuatro detalles que podemos nosotros ver a través del estudio. Primeramente, Dios declaró que quienes cumplieran fielmente su pacto serían un especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Quienes cumplieran con su pacto, pero mencionamos otra cosa, ¿verdad? Quienes oyeran su voz. Y usted y yo tenemos esa gran bendición, esa posibilidad, pero hay que hacerlo a propósito. Recordemos que la gracia de Dios no nos excusa de obedecer con santidad. Más bien, prepara el ambiente para que le obedezcamos. Esas son las limitaciones que presenta el Dios. Hay unos límites que presenta Dios para nosotros, y es necesario, es imperante, imperativo que nosotros lo hagamos. Decídase a aceptar su rol como parte del santo sacerdocio de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Usted tiene que realizar un rol proactivo. Estamos nosotros hablando sobre nuestro testimonio a otros. Y ese es el nexo que Dios ha establecido en este mundo para con aquellos quienes todavía no le conocen. Usted y yo somos el puente, de manera figurativa. Establecemos el contacto entre Dios y este mundo que anda en sus perversiones, lleno de sí mismo y fallando, porque están más pendientes a los placeres de la vida. Y por último, entienda que siempre debemos acercarnos a Dios según sus condiciones y no las nuestras. Yo creo que eso lo hemos explicado. Nosotros somos expertos poniendo condiciones, pero quien pone las condiciones respecto a nuestra relación espiritual es Dios mismo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Les hablaba sobre el sitio y ahí está, ¿verdad? Si usted gusta, después cuando baje el estudio, aquí hay una información, y aquellos de ustedes quienes les gusta buscar un poquito más, pues tal vez ahí les sea de bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que yo no le dejé hacer mientras estábamos en el estudio? ¿No? ¿Entendieron todo? Pues gloria a Dios. Vamos a tener la asignación y luego vamos a tener una palabra de oración. La semana que viene vamos a considerar el estudio honrar la santidad de Dios y vamos a estar viendo un pasaje en Levítico, dos pasajes, en el capítulo 5 y el capítulo 6. Esa es su asignación. Dios mediante, en el intermedio, creo, ¿verdad? En el intermedio. Se van a estar repartiendo los manuales a aquellos quienes lo pidieron y ahí van a tener para poder estudiar los pasajes específicos. Les invito a tener una palabra de oración y así continuamos con el culto para el Señor. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias en este día hermoso que tú nos has regalado, porque tú te has compadecido de nosotros y has querido estar aquí con tu pueblo. Gracias, mi Señor, por la sabiduría que hay en tu palabra y cómo es que tú la aclaras en nuestras mentes y en nuestro espíritu para poder entender que tu palabra es perfecta y que contiene gran bendición para nuestras vidas y la nutrición necesaria para alimentar nuestro espíritu. Te imploramos, mi Señor, que podamos ser nosotros fieles a ti en observar tu palabra todos los días de nuestra vida, que nunca, mi Señor, pequemos de malagradecidos por no reconocer tu presencia en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros, mi Señor. Te pido una bendición especial para las almas que están aquí reunidas en este día. Gracias, mi Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Y te imploramos además por aquellos quienes quisieron estar aquí en este día y no pudieron. Acompáñales, mi Señor, en cualquier necesidad que pudieran tener. Pon tu mano sanadora sobre aquellos quienes andan enfermos, aquellos quienes se están recuperando de alguna condición, alguna intervención. Sé con ellos, abrázales, mi Señor, te pedimos por los méritos de Cristo. Y te pedimos por aquellos, Padre Santo, quienes simplemente no quisieron estar aquí, quienes se dejaron llevar por la humanidad. Ten misericordia de ellos, Santo Dios, y ayúdales a encontrar su camino hacia ti nuevamente. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sabios y obrar sobre tu palabra para poder llevarla a muchos quienes están necesitados en este día. Te damos gracias por nuestro amado hermano Bercelio y a Quique, Padre Santo, por Quique, quienes están con nosotros en este día. Te pedimos una unción especial para tu santo varón, mi Señor. Úngele con tu espíritu doblemente, mi Señor. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón para tu iglesia en este día. Gracias, mi Señor, de antemano, porque sabemos, Padre Santo, que tú pones gran bendición sobre las vidas de tus hijos y permites impartir esta bendición sobre otros. Te pido ahora, mi Señor, que tú nos acompañes y nos permitas estar atentos a tu voz y que podamos obrar con dignidad en tu presencia, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.